Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Voces del Mundo, queridos oyentes. Este programa de política internacional que sale todos los días a las 8 de la noche desde Radio Cooperativa, la AM770, desde el mismísimo corazón de la capital argentina de Buenos Aires, muy cerquita del Obelisco. Y por otro lado, también en la web, en Sputnik, así que no solo en Argentina, sino en el resto de América Latina y todos los países de habla hispana, pueden escuchar este programa de política internacional donde todos los días buscamos las principales noticias o aquellas noticias que consideramos relevantes para que ustedes, queridos oyentes, estén al tanto de lo que pasa en este mundo tan complicado, tan complejo, pero que tanto tiene que ver con nuestra vida cotidiana. Hoy estoy con mi amiga y compañera Mercedes López San Miguel. ¿Cómo estás, Mercedes?
Hola, Telma. Buenas noches a los oyentes. Bienvenidos, ¿no?, a este nuevo programa de Voces del Mundo.
Un programa con cositas interesantes. Va,
sí,
a ser,
claro,
como siempre, recorriendo. Me parece que hoy vamos a estar quedarnos más por el vecindario, más por América Latina, tal vez por el continente.
¿También?
Vamos a ir un poco al norte también, por supuesto. Pero bueno, a nuestros queridos oyentes les doy primero el teléfono, 52750770. Les comento, les recuerdo que el Facebook es Voces del Mundo, Twitter, arroba Voces Mundo y arroba r-cooperativa. Tenemos un mail, radio.mundo@sputniknews.com. Y si quieren escuchar este y todos los programas de Voces del Mundo desde abril del año 2016, pueden hacerlo entrando a mundo.sputniknews.com. Y ya mismo, si te parece, Mercedes, vamos con la vuelta al mundo.
Dale.
Noticias. Hoy en el mundo.
Anoche, en el horario central, lo que llaman en Estados Unidos el prime time, habló el presidente Donald Trump sobre su estrategia en Afganistán. Sabemos que hace casi 16 años que el país está en guerra, porque hubo anuncios de su antecesor, de Barack Obama, de la retirada de tropas, pero lo cierto es que sigue habiendo soldados norteamericanos.
Prácticamente fue a propósito del 11 de septiembre del 2001 y se desencadenó en octubre del,
claro,
2001.
Lo,
así
lo
que
ordenó,
en este octubre se cumplen, ¿cuánto?
16 años.
Exactamente.
Una invasión ordenada por Bush hijo, después, como bien decís, Telma, de los atentados contra las Torres Gemelas y el Pentágono. Ante 2.000 militares, Trump habló, dijo que no quiso hablar de número de soldados, porque todo el día de ayer la especulación era de si iba a aumentar la cantidad de tropas, cuando Obama hablaba de una retirada más cercana. Fue ambiguo con el tema del número de tropas. Dijo que el apoyo a Afganistán no es un cheque en blanco. Y habló de presionar más a Pakistán. Escuchemos un fragmento de lo que decía.
We will not talk about numbers of troops or our plans for further military activities. Conditions on the ground, not arbitrary timetables, will guide our strategy from now on. America's enemies must never know our plans or believe they can wait us out. I will not say when we are going to attack, but attack we will.
Habla de que no va a anticipar cuándo van a atacar, pero van a atacar. Y en varias ocasiones dijo, ganaremos. Muy puesto en cuestión esta frase, que van a ganar en Afganistán.
Sí.
Por exmilitares, por los medios de Estados Unidos. O sea, había ahí análisis de todo tipo con respecto a esto, ¿no?
Afganistán además tiene una larga fama de enterrar a las grandes potencias, porque no pudieron ni Gran Bretaña, ni el Reino Unido cuando era la gran potencia mundial, ni la Unión Soviética cuando era la potencia mundial junto con Estados Unidos en la Guerra Fría. Y ahora parece, no sé, vamos a ver, que tampoco va a poder Estados Unidos, que tiene, por supuesto, un poder militar extraordinario, el más poderoso del mundo, el más poderoso, que si sumamos la fuerza de varios países, de casi 190 países, todos juntos, Estados Unidos tiene el equivalente, así que mayor fuerza imposible. Sin embargo, Afganistán es duro de roer, ¿no?
Sin duda, y esta ambigüedad de Trump de no decir el número de tropas fue un poquito confirmado hoy por los funcionarios de su gobierno. O sea, va a haber un aumento de tropas en Afganistán, según los miembros del gabinete republicano.
Bueno, y desde Venezuela, por supuesto, sigue la cuestión muy movida. Hoy habló el presidente Nicolás Maduro, habló de varios temas, le habló a la prensa internacional. De hecho, era una conferencia de prensa con todos los corresponsales extranjeros y periodistas extranjeros. El tema, uno de los temas principales, es el tema de la exfiscal de Venezuela, Liz Ortega, que el viernes pasado, que fue 18 de agosto, partió, huyó, digamos, a Colombia. Y este martes, hoy, se fue para Brasil. De hecho, va a participar mañana, miércoles, en una reunión de fiscales del Mercosur en Brasilia. Entre tanto, el presidente Nicolás Maduro pidió la captura internacional de la exfuncionaria, de Luisa Ortega, y de su esposo, el diputado Germán Ferrer, por Interpol. El esposo enfrenta una orden de arresto por cargos vinculados con una red que extorsionaba a empresarios corruptos desde la fiscalía. Recordemos que la fiscal se opuso cuando en marzo se cuestionó a la Asamblea Nacional, o sea, al Poder Legislativo, por no cumplir con todas las reglas. Había un problema con 3 diputados de la Amazonia que no estaban definidos. A partir de ese momento, Nicolás Maduro tomó una medida de la cual después dio marcha atrás, que fue, digamos, encapsular o anular parcialmente la Asamblea Nacional. La fiscal se opuso en ese momento, luego se opuso también en la constitución de la Asamblea Constituyente, votada masivamente, eso sí, recordémoslo, el 31 de julio por todos los venezolanos. Ella es parte de aquellos que creen que la Asamblea Constituyente no va a aportar a la democracia venezolana. Escuchemos lo que dijo Nicolás Maduro hoy.
Juan Manuel Santos traicionó la palabra empeñada de mantener relaciones de respeto, de altura, de cooperación, a pesar de las diferencias. Y se ha puesto al servicio de una política de agresión, intervencionismo contra Venezuela. Señor Juan Manuel Santos, yo le diría, como cristiano, siempre estamos a tiempo de rectificación. Ojalá usted rectifique y se baje de la nube de prepotencia que tiene en Bogotá. Y ojalá, tocando tierra, al despedir su gobierno ya, despedir su tiempo, se va Santo. Al despedirse, ojalá usted dé un paso adelante para restituir relaciones políticas de altura.
Bueno, presidente Nicolás Maduro estaba justamente criticando a su colega colombiano Juan Manuel Santos, en parte por haberle dado asilo a Luisa Ortega, en parte porque es uno de los países que más intenta agredir a Venezuela y está siendo de alguna manera playa de desembarco para aquellos que quieren o invadir o por lo menos presionar mal a Venezuela. Maduro, lo que critica, entre otras cosas, a la fiscal, ahora dice que la ex fiscal bloqueó investigaciones que él ordenó sobre casos de la corrupción. Bueno, hay muchas acusaciones cruzadas respecto de esto, pero bueno, lo importante también son otras 2 medidas externas a Venezuela que aparecieron, que se tomaron esta semana. Una es la que decidió el Parlasur. El Parlasur es el parlamento vinculado con el Mercosur. Mercosur es la parte ejecutiva, digamos, y Parlasur es el parlamento del Mercosur. Acá hubo un quiebre entre el sector ejecutivo y el sector legislativo, porque los presidentes del Mercosur decidieron suspender a Venezuela, ustedes recordarán, lo hemos dado acá en Voces del Mundo, pero el Parlasur, oponiéndose a lo que indica su ejecutivo, el Mercosur, aprobó que no se va a rechazar ningún parlamentario, ni venezolano opositor, ni venezolano oficialista. O sea, decidieron que no van a suspender ningún parlamentario de Venezuela. Y por otro lado, aprobaron el rechazo a cualquier injerencia externa de Venezuela. Otro tema importante vinculado con Venezuela es la situación en, digamos, también las declaraciones del Vaticano y de Rusia. Hoy el canciller Lavrov, Sergei Lavrov, estuvo reunido con el secretario de Estado del Vaticano, cardenal Pietro Parolin, es decir, sería el canciller del Vaticano también, el equivalente a Sergei Lavrov. Ellos estuvieron reunidos y ambos dijeron que la única forma de resolver el tema de Venezuela es por la vía del diálogo. Creo que Rusia puede ayudar en este momento difícil porque tiene unas estrechas relaciones con Venezuela y por ello puede contribuir al diálogo. Esto lo dijo Parolin en rueda de prensa cuando terminó su reunión con el canciller. Así están las cosas, vamos a ver qué sucede con la exfiscal, que lamentablemente la apoyan los peores, en mi opinión, por supuesto, los peores gobiernos de la región, el de Juan Manuel Santos, el de Mauricio Macri, el de Michel Temer, bueno, todos los gobiernos, y más sobre todo el Michel Temer, que es un gobierno de facto, son los que apoyan a esta exfiscal.
Y con respecto al atentado, fueron dos atentados, ¿no? El de Barcelona y después el otro, el mismo día, en Cambrils. Hoy declararon 4 detenidos y culparon al imán de Ripoll, a Abdelbaki Es-Sati. Dicen que pensaban inmolarse, este grupo preparaba un atentado mayor con explosivos. Uno de los que, el primero que declaró, dijo que pretendían atentar contra monumentos de Barcelona. Otro de los detenidos, que es hermano de uno de los 5 atacantes abatidos en Cambrils, alquiló la camioneta. Otro era el dueño del Audi interceptado en esa localidad catalana, y el cuarto era dueño de un locutorio y le compró un pasaje a este imán. El imán que falleció es mencionado como el ideólogo de estos ataques. Falleció en la explosión de una vivienda en la que él la usaba como mezquita en Alcanar, y allí esta célula terrorista preparaba sus operativos, sus atentados, y tenía explosivos.
Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina, por Sputnik.
Bueno, y una buena noticia que viene un poco de Colombia, un poco de Ecuador, es que en apariencia la guerrilla Ejército de Liberación Nacional, la guerrilla colombiana, que todavía no había empezado a concretar sus negociaciones de paz, habría avanzado bastante, ¿no, Mercedes?
Así es. Hoy les recomiendo a los oyentes que lean en el diario Página 12 una entrevista a Pablo Beltrán, que es el jefe negociador del ELN, que dice que van a pactar con el gobierno de Juan Manuel Santos un cese de fuego bilateral. Es la segunda guerrilla en Colombia y esto se enmarca, digamos, el contexto es que la primera guerrilla, la FARC, dejó de ser un grupo armado, entregó sus fusiles y va a armar un partido. Va a formar político. Un partido político. La periodista que hizo este artículo es Catalina Vázquez Guzmán, corresponsal de Página 12 en Colombia, y está en línea con Voces del Mundo. ¿Cómo estás, Catalina? Te saludamos Telma Luzzani y Mercedes López San Miguel.
Hola, Telma. Hola, Mercedes. Y a todos los que nos escuchan.
A ver, fuiste hasta Ecuador porque allí, ¿no?, es el epicentro de la negociación entre el equipo del gobierno de Santos y del ELN. Contanos, contá a la audiencia, ¿cómo ves estas negociaciones y el perfil de Pablo Beltrán? Es alias Pablo Beltrán.
Sí, es su seudónimo. los diálogos de paz con el ELN se anunciaron hace un año ya, pero solo comenzaron en febrero de este año. Es decir, que van 7 meses de negociación y se definió una agenda ya, y lo que más destaca la delegación de paz del ELN es que por primera vez ellos lograron un consenso interno frente a la decisión de parar la guerra. Entonces ellos ahora están diciendo que están dispuestos a un cese al fuego prontamente. Y bueno, también hay avances en materia de participación.
Hola. ¿Sí? ¿Y qué dice el gobierno en esta negociación?
A ver, el ELN está pidiendo 5 condiciones para poder pactar ese cese, pero el gobierno no las ve viables. Entonces sí ha habido, digamos, un retraso en lo que se esperaba que fuera el anuncio de este cese, pero con la visita del Papa, el ELN está decidido a que va a callar las armas, bien sea en un cese bilateral o unilateral, es decir, que hay un cese inminente.
La visita del Papa es
para la primera semana de septiembre, ¿no?
Para la primera semana de septiembre, exacto. O sea, que estamos ante escasos días de cesar la guerra, al menos temporalmente, con el ELN.
¿Y cuáles son esas 5 condiciones?
No es definitivo, pero es importante.
Claro. No, si pudieras resumir o nombrar esas 5 condiciones que no son viables para el gobierno de Juan Manuel Santos, o las principales, para entender más o menos en qué situación está la negociación.
Sí. Lo principal es que se demanda una acción del Estado efectiva para proteger a los líderes y lideresas que están siendo asesinados desde la implementación del acuerdo de paz. Sí, eso, que hacen parte de la población civil y de los defensores de derechos humanos que estuvieron en los territorios donde están los ilegales haciendo la pedagogía. Ellos no hacen parte de la organización. Entonces se está pidiendo eso y también medidas efectivas del desmonte del paramilitarismo, por ejemplo. Esas dos cosas son gruesas. Y también pues que el Estado se comprometa con unas acciones de desescalamiento, que el conflicto es entre 2 partes, no solo una.
Claro, lo que pasa, Catalina, es que justamente el desmonte del paramilitarismo, que también lo había pedido la FARC, la verdad es que el gobierno de Juan Manuel Santos está haciendo nada, porque la mayoría de las denuncias dicen que justamente el paramilitarismo está ocupando todas aquellas zonas de donde se está retirando la FARC. Y con la protección de líderes le pasa lo mismo, hay cada vez más asesinatos a líderes sociales.
Sí, es preocupante. La Defensoría del Pueblo habla de 52 a la fecha, lo que quiere decir que a final de año podemos tener un centenar de líderes asesinados, y eso es muy grave. Bueno, pero es sin duda que eso no se puede resolver ahora. En ese sentido es que el gobierno dice que eso es inviable.
Estamos conversando con Catalina Vázquez Guzmán, periodista, tiene una diplomatura en Crímenes de Lesa Humanidad y Ciencias Auxiliares de la Justicia. ¿Cuántos combatientes tiene el Ejército de Liberación Nacional?
Mira, esa pregunta la hicimos allá, ellos respondieron así. Somos más de 1,000 y menos de 10,000. Y que tenga un dato acerca de nosotros que se arriesgue a darlo. Entonces yo quisiera decir que son en armas, en los campamentos, pues, sin contar las milicias urbanas, yo diría que son como unos 3,000.
Claro.
Pero eso no hay datos oficiales.
Y se desentendieron del atentado que hubo en Bogotá, porque se los había vinculado. Hacía mucho que no había un atentado como fue el del centro comercial, meses atrás, en una ciudad, ¿no?
Sí, es así. Ellos negaron la autoría y, bueno, ahí avanzan unas investigaciones, tienen una gente capturada, dicen que son de un movimiento urbano, pero ese movimiento también lo niega. Entonces, bueno, no hay nada claro realmente a la fecha.
Hola, Catalina.
Lo que sí reconocieron fue un atentado realizado en La Macarena contra la policía y murieron 2 muchachos policías, eso sí lo reconocieron.
Te cambio un poquitín de tema. Bueno, más o menos. Primero te quiero preguntar sobre el tema del Congreso que estaría llevando a cabo justamente la FARC. Timochenko regresó para este Congreso Fundacional donde se va a lanzar el partido que se va a llamar Fuerza Alternativa Revolucionaria de Colombia. ¿Qué nos puedes contar de ese tema?
Bueno, el nombre del partido todavía no está definido. Se define en el Congreso. Y esto va a ser del 26 de agosto al 31, van a venir centenares de delegados de lo que eran hasta la semana anterior las zonas veredales y los puntos transitorios de normalización. Otra gente los conoce como las zonas de concentración. Ya eso desapareció porque las FARC cumplieron con la dejación de las armas. Entonces ya ellos hacen parte pues de la vida civil y van a ir como delegados en su primer ejercicio político como Congreso Fundacional. Y el 1 de septiembre en Plaza de Bolívar van a hacer un evento de lanzamiento. ¿Qué más les puedo contar?
La agenda.
¿De?
Y esa agenda de ese Congreso, ¿cuál es la discusión básica? ¿Cuál es el eje?
Bueno, la agenda propiamente no es pública, pero el objetivo es definir un mecanismo para ocupar las curules que tienen derecho en el Congreso, pues como se contempla en el acuerdo de paz. Definir el nombre, definir todo acerca del partido.
Claro. La última, Catalina, estamos hablando con Catalina Vázquez. Tengo entendido que hay, entre otras cosas, aparte de esto que habíamos hablado en cuanto a los asesinatos de líderes, etcétera, también hay manifestaciones y movimientos de protesta, entre otros los mineros de Segovia, por ejemplo. ¿Cuál es la situación en Colombia en este momento del gobierno de Juan Manuel Santos respecto de eso?
Bueno, en general, por ejemplo, los homicidios se disminuyeron en la mayoría de las zonas donde las FARC se concentró, pero hay unos municipios que preocupan porque sí ha aumentado el asesinato a líderes sociales y a excombatientes también. Entonces, las garantías para el ejercicio de la política, digamos, eso todavía no se está dando, pero bueno, ya está trazado ahí en el acuerdo. Y en Segovia particularmente hay desde hace 30 días, 27 días, una protesta pacífica de los mineros, pero las autoridades todo el tiempo los han acusado de que eso está infiltrado por bandas criminales y por la guerrilla del ELN, ambos actores ilegales lo han negado. Y hay un uso desmedido de la fuerza, ocupación de bienes públicos, de colegios, la policía está apostada en las casas de los civiles con francotiradores. Bueno, es muy grave la situación de derechos humanos que se vive ahora ya.
¿Quién es? Disculpame, desconozco. ¿Segovia en qué departamento está? ¿Y quién es el gobernador? ¿Es alguien aliado de Juan Manuel Santos? Explícame un poquito más el contexto.
Es el departamento de Antioquia, la capital de Antioquia es Medellín. Esto queda como a unas 6 horas de Medellín. Es una zona aledaña a un río y está llena de oro. Y los actores ilegales siempre han estado asentados allí. Y los que están protestando ahora no son los actores ilegales, son los mineros artesanales, los mineros ancestrales, digamos en la cadena de la producción, los que trabajan con sus manos y se ganan solo una migaja.
Claro.
Bueno, y el gobernador es Luis Pérez Gutiérrez, que no, él no hace parte del partido de Uribe, pero sí ha tenido políticas de derecha como la Operación Orión en la Comuna 13, bueno.
Claro, claro, se entiende. Bueno, muy claro, Catalina, muchas gracias por esta información y esperamos después del 26 al 31, probablemente alrededor del 1 de septiembre, con esa Plaza Bolívar donde se va a lanzar el partido de la FARC, probablemente te estemos llamando para que nos cuentes qué está pasando en Colombia. Muchas gracias.
Bueno, bueno, un abrazo, gracias a ustedes.
Estábamos hablando con Catalina Vázquez, ella tiene una diplomatura en Crímenes de Lesa Humanidad y Ciencias Auxiliares de Justicia y una especialización en Derechos Humanos y Derechos Internacional Humanitario de la Universidad de Antioquia. Es corresponsal de Página 12 y, como dijo Mercedes, muy recomendable para quienes quieran leer su entrevista a Pablo Beltrán. Se llama Vamos a Pactar un Cese de Fuego Bilateral y es de Página 12.
Las voces del mundo. Contamos lo que otros callan. La voz invitada.
Bueno, y nuestra voz invitada de hoy es Alberto López Girondo. Él es periodista, escritor de la sección internacional de Diario Tiempo Argentino. Un amigo y también ha estado en Voces del Mundo compartiendo trabajo, notas, el año pasado, ¿no es cierto?
Exactamente, sí. Soy un amigo de la casa, ¿no?
Sos un amigo de la casa, Alberto López Girondo, y lo hemos invitado porque estuvo de visita, de alguna manera de cronista, en Chicago.
En Chicago, Illinois.
Y nos interesó mucho la visión que diste en tus crónicas, sobre justamente lo que pudiste palpar sobre el tema de la inmigración. Hubo una nota que yo leí sobre los bolivianos en Chicago, pero también otra sobre el tema más puntual, más actual de los mexicanos y de la situación, digamos, grave que pueden tener. Si bien Chicago se conoce como una ciudad santuario, contá un poco qué es eso de la ciudad de santuario y qué fue lo que viste concretamente con el tema de inmigrantes.
Bueno, el tema es, hay que tener en cuenta que Estados Unidos es un país federal donde el federalismo tiene mucha fuerza y sobre todo en el tema de la inmigración es muy claro, porque cuando se habla del muro que quiere construir Obama dice no, pero ya hay una parte del muro que está construida porque hay estados que habían decidido por su cuenta hacer un muro entre su frontera con México. Entonces, parte de los muros ya fueron construidos por los estados. Lo que quería hacer Obama era construir el resto, hacerse
no, Trump,
¿verdad? Trump, perdón. Bueno,
claro.
No sé si era un fallido que, pero
bueno. Bueno, Obama también hizo lo suyo, ¿no?
Claro, claro.
Controló bastante la frontera.
Y sí, fue el que más, ¿no? El que más expulsó, y sí. Eso lo recuerdan los mexicanos que
exacto.
Están allá. Entonces, el tema es, las ciudades santuarios son ciudades o incluso estados, California es un estado santuario, donde las policías locales no ejercen poder de vigilancia sobre los inmigrantes, ni respetan, ni están obligadas a respetar cuando la orden es federal, porque las policías de migración son federales, entonces no están obligadas a cumplir con eso.
O sea que la ley local está por encima de la ley nacional.
Claro, los policías no tienen por qué perseguir a inmigrantes ilegales, los policías locales.
Ajá.
Chicago es una ciudad santuario. El alcalde de Chicago es un amigo...
Demócrata es.
Es demócrata, uh-huh. Y es un amigo íntimo de Obama. Fue su jefe de gabinete, Rahm Emanuel.
Claro.
Y Obama hizo toda, construyó toda su carrera. Si bien es nacido en Hawái, según dicen los papeles.
Construyó su,
claro,
su todo, carrera
toda su carrera
Chicago.
En Chicago. Fue senador por Illinois. Y forma parte de ese núcleo demócrata, núcleo, digamos, de ideas más liberales, pero muy vinculadas con ONGs. Él hizo toda su carrera dentro de ONGs. Y esto es un dato no menor. Yo no sé quién era el que decía esto. Yo la idea se la robé a alguien que no me acuerdo qué, pero bueno.
Es la mejor manera de robar ideas.
Claro.
Después no puede citar a su autor porque la hizo suya.
Claro, pero es interesante el concepto. Este dice, bueno, pero todos le estaban pidiendo a Obama en su gobierno, ahora sí estoy hablando de Obama, que hiciera cosas que él no podía hacer porque él tiene una conformación, no era un revolucionario, él tiene una conformación de ONG y es una respuesta de ONG. Y precisamente yo me conecté con gente de las comunidades, pero que conforman ONG, porque, como vos sabés, el tema del ONGismo y el tema del charity es muy fuerte en los países anglosajones y hay toda una concepción de tomar iniciativas para juntar fondos, para colaborar en obras de beneficencia, de caridad y de lo que sea. Entonces, el tema de los bolivianos me resultó interesante porque, bueno, es una comunidad no demasiado grande en Chicago, pero son profesionales en su mayoría.
Altos profesionales, por lo que vos contás, claro. Que eran médicos, científicos.
Y siguen manteniendo, que esto es algo también interesante, porque siguen manteniendo sus tradiciones. Es decir, yo me entrevisté con gente que tienen una agrupación que se llama Renacer Boliviano. Y son tipos que hace a lo mejor 30 años que están en Chicago y sus hijos, al principio medio a regañadientes, pero después terminan incorporando como propia la cultura de sus padres y algunos a lo mejor fueron dos veces en su vida a Bolivia. Con los mexicanos es distinto porque el tránsito entre cualquier ciudad de Estados Unidos y México, ellos tienen una frase muy graciosa porque todos sabemos la mitad o más de la mitad del territorio de México fue tomado por Estados Unidos. Y los mexicanos que quedan de otro lado, que son chicanos o como se los quiera llamar, suelen decir, bueno, yo no me corrí, la frontera se corrió. Yo estaba acá. O sea que siguen manteniendo sus costumbres. Y yo lo que noté es mucha preocupación, incluso con gente que hace muchas décadas que está allá, que están muy asentados, muy incorporados a la cultura, aunque siguen manteniendo sus tradiciones, pero con temores porque por cualquier cuestión mínima te pueden echar. Y la policía local ya están incluso aceptando las iniciativas de la policía de migración.
Porque te quería preguntar lo siguiente. El alcalde de Chicago es demócrata, pero el gobernador es republicano.
Sí, sí.
Y además, estas ciudades santuario están amenazadas por el gobierno central, o sea, por Trump, de no recibir fondos.
Sí, no sé dónde leí yo algo así en otro país del mundo, ¿no? Claro, cierran
la caneta. Está ese condicionamiento.
Claro, claro.
De un gobernador y de tu presidente.
Y del presidente, sí. Fundamentalmente la amenaza de Trump era no girar fondos federales, con lo cual hay una diferencia con lo que pasa en Argentina, ya que estamos hablando, y es que en Argentina los fondos federales son los fondos de los impuestos que se cobran en las provincias. Entonces la coparticipación en Estados Unidos eso no existe porque tenés impuestos locales. Entonces vos cuando compras un pocillo de café te dice el café vale tanto, el impuesto federal es tanto y el impuesto local es tanto. Entonces vos ya pagás el impuesto local y todos los tipos recaudan. Tienen mejor, por eso el federalismo es más fuerte en Estados Unidos.
Claro, acá tenemos de federales, tenemos más o menos el nombre nomás. Para,
y en eso, claro, en ciertas cosas como esas que son fundamentales, sí. Pero...
¿Y qué notaste en relación a, ya que nos nombramos a Donald Trump, vinculado con, qué sabes vos, de lo que está pasando en relación a justamente su propio partido? Las últimas noticias es que cada vez se lo percibe, por lo menos como cada vez más cercado por su propio partido, con cada vez menos posibilidades de gobernar libremente, digamos. ¿Cómo notas vos eso?
Mira, yo cuando estuve allá fue justo en el momento en el que se debatía una reforma a la ley de salud, a la Obamacare, y perdió la votación después de haber presionado a niveles increíbles. Perdió la votación por el voto de dos propios, uno de ellos John McCain, que fue candidato a presidente.
Sí.
Y que es un líder bastante respetado dentro de los republicanos, a pesar de que es una persona mayor y que está enferma, tiene un tumor cerebral.
Es como un héroe de Vietnam, tiene un halo heroico,
de
¿no?
patriota. Y, claro. Bueno, y el tipo votó en contra de eso, pero bueno, algunos decían, bueno, ironizaban, decían, bueno, como él está enfermo, por eso. Pero sí, pero en realidad uno de los temas de debate era que querían sacarlo de que las aseguradoras también tomaran personas con enfermedades preexistentes. Entonces eso es algo grave, porque había por lo menos primero como unos 20 millones de personas que quedaban sin cobertura, pero aparte no se sabía cuántos iban a quedar aparte, además, por el hecho de tener enfermedades preexistentes. O sea que yo lo que noté, sí, no tanto porque yo haya hablado con representante del Partido Republicano, pero sí se notaba en el ambiente, incluso, bueno, cuando vos veías los debates en televisión, pero la gente, yo viajé mucho en tren y qué sé yo, y había como un consenso de que este tipo está loco, está haciendo cosas que van más allá de lo que es el sentido común del estadounidense.
Eso de loco
está avanzando mucho,
porque
sí.
Vi un artículo en el New York Times, un título que es La salud mental de Trump.
Claro.
Lo quería leer porque digo,
sí,
¿a
yo
qué
lo
se
escuché
están refiriendo,
exactamente,
¿no?
Está avanzando. Yo, bueno, por supuesto que uno desconfiado como es con la, siendo periodista somos altamente desconfiados y con toda la experiencia que se tiene desde Bucaram en Ecuador, sí, hasta Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, la prensa, una forma de atacar, de cercenar, sí, y de limar el poder de cualquier mandatario es decirle que está loco.
Sí.
Entonces,
Dilma,
sobre la
recuerdo a Dilma Rousseff.
Dilma, uh-huh. Claro, la locura de un presidente siempre es una herramienta política, ¿no?
Sí.
Y me parece interesante porque yo también lo estuve diciendo, digamos, hay como un avance para un impeachment o para una, por lo menos un desplazamiento de Donald Trump desde diversas puntas. Entre otros los medios de comunicación que son, se han puesto la camiseta, sí, política descaradamente.
Sí, sí, sí.
¿Cómo viste vos el Chicago Tribune, por ejemplo?
Es muy evidente esa posición, pero bueno, nosotros tenemos una visión, vos y yo, y los tres que estamos acá, creo que tenemos una visión crítica con respecto a los medios en general, y en algún punto, si es por eso, nosotros estaríamos más cerca de Trump, me imagino yo, porque es cierto que hay un ataque muy feroz de los medios hegemónicos de Estados Unidos, y es cierto que Trump viene a violentar un sentido común instaurado en la dirigencia política, en los medios de comunicación, que lo vino haciendo desde la campaña, y en gran medida los medios se asombraron de que no solo que haya ganado la interna republicana, sino que haya llegado a ser presidente, porque justamente no lo tomaron en serio, porque pensaban, un tipo que piensa así no puede llegar.
¿Cuál es ese común sentido común instalado que vino a...?
Y el sentido común de hay que tener negociaciones con todos los partidos políticos, no se puede patear el tablero contra el New York Times o hablar mal de los periodistas.
Eso es lo que debería hacer, pero que él no hace. Decís.
Claro, él no lo hace. Lo primero que hizo fue patear los acuerdos que ya tenía medio arreglados Obama. El hecho de discutir una ley aprobada como la Obamacare es una cosa muy rara en Estados Unidos. No es común que el presidente que viene tire una ley del anterior, una ley que fue muy trabajosa, muy consensuada, muy debatida, porque fue una ley que le costó 6 años.
No, y es prácticamente tan... fue todo su capital político
es
con único esa
que,
ley.
Sí, el sí. único que dejaba.
Bueno, una versión además light.
Muy light de lo que él pretendía. Y en ese sentido, bueno, las declaraciones que él hace con respecto, bueno, el maltrato que él tuvo con Angela Merkel cuando fue a Europa, todo ese tipo de cosas caen muy mal, porque es como violentar ese sentido de las maneras. Y entonces Trump violenta ese tipo de las maneras, incluso desde el peinado, uno diría. Entonces, en ese sentido, él cae mal con las señoras del barrio. Pero, curiosamente, también muchas de esas señoras lo votaron. A mí me decía una...
Y por esa misma razón, porque pateaba el tablero, tal vez.
Pues sí, seguramente, porque también hay como una especie de irritación con esa hipocresía
de Washington.
De Washington y de los dirigentes políticos. En ese sentido, hay una cosa interesante que me contaba una chica de una ONG de ayuda a mexicanos que me decía, y yo le digo, bueno, pero es raro porque hay muchos mexicanos que lo votaron a Trump, sabiendo lo que él ya había dicho que iba a hacer con los mexicanos. Dice, lo que pasa es que el discurso de Donald Trump apuntaba a combatir el aborto, y hay muchos mexicanos que tienen una conciencia religiosa muy fuerte que estaban de acuerdo con eso. Entonces, por ese lado, decidieron apoyar a Trump porque la amenaza era que Hillary Clinton, que era mujer y que era demócrata, iba a promover el aborto. Yo me acuerdo que contra Dilma Rousseff decían lo mismo, ¿te acordás?
Sí, por supuesto.
Que lo primero que iba a hacer era la ley del aborto, y muchos evangelistas terminaron votando, bueno...
Ahora es interesante lo que decís, Alberto, estamos hablando con Alberto López Girondo, porque tenés un candidato que te dice dos cosas, te dice te voy a construir un muro, y te dice te voy a prohibir el aborto, y el elector elige escuchar solo una parte de ese discurso. Sí, elige escuchar la parte que más le gusta, y la parte que es dolorosa... la evita.
O la de que se traiciona a sí mismo, ¿no?
Por eso, pero la ignora traicionándose a sí mismo, ¿no? Es bien interesante.
Sí, y es interesante también porque en realidad ellos ahora están... Había una estadística que aumentó el nivel de estrés de los inmigrantes, porque aunque sean inmigrantes legales y que tengan todos los papeles en blanco, bueno, yo he hablado con gente... Algunos testimonios yo no los puse porque digo, de este tipo lo pongo y me lo mando en cana. Alguien que lee, ¿viste? Termina, pero alguno me decía, mira, yo me traje el auto de México, está todo legal el auto, pero tengo miedo de salir a la calle porque como saben que tiene la patente mexicana, capaz que me agarran, me sacan el auto o me echan a mí con el auto, y yo tengo todo en blanco, pero me acuerdo que una vez entré, o sea, el tipo se mandó una macana a los 20 años y ahora tiene 50, y le van a buscar ese antecedente para echarlo. Ese
Alberto, y también temen... ¿la violencia que puedan ejercer los grupos neonazis?
Sí, yo eso no lo he visto porque en general en el lugar donde yo estuve no ocurrió nada de eso. Pero sí, o sea, yo estuve en dos lugares distintos de Chicago. Una localidad del conurbano que se llama Skokie, donde hay un museo del holocausto. Y fui a ver, a visitarlo, a preguntar por qué un museo del holocausto. Bueno, en Skokie una comunidad muy grande... de víctimas de la persecución y de gente que había estado en campo de concentración y que no se habían adaptado a Nueva York. Fueron a Chicago, una comunidad muy grande, y recuerdan como un renacimiento de esa comunidad que en 1978 hubo una marcha muy grande de neonazis en contra de los judíos residentes en Skokie. Pidieron autorización, le negaron autorización para la marcha. Fue una controversia legal. Llegó a la corte y la corte autorizó la marcha.
La marcha nazi.
La marcha nazi. Hay fotos, las fotos de la época son terribles. Entonces, a partir de ahí decidieron hacer el Museo del Holocausto.
En 1978 estaba Carter, ¿no?
Sí, estaba Carter.
Jimmy Carter.
Sí, estaba Carter. Sí, creo que empezó en el 76 el debate. La marcha se autorizó en el 78. Y ahí en Skokie recuerdan, como un hecho histórico, como el renacimiento. Y por eso hicieron el Museo del Holocausto, que es nuevo, digamos, relativamente nuevo. Tiene unos testimonios impresionantes, muchos recuerdos de las víctimas de los campos de concentración, documentación, fotos, objetos. Inclusive hay un vagón con el que trasladaban a los que iban a llevar a los campos de concentración. O sea, es muy impresionante el museo. Yo en otra parte donde estuve, que también eran los alrededores, ahí yo no lo vi esto, y no me dijeron eso. La preocupación ahí no era con los neonazis, la preocupación era con las autoridades, porque con los neonazis, entre nosotros, de última, se agarran a piña.
Es un tema, me parece, también un poco más del sur, ¿no? Tema esclavista, tema racial, Ku Klux Klan. Me da la impresión de que...
tanto con los latinos, sino con los afrodescendientes.
Esa expresión más abiertamente racista. No es que no exista en el norte, digo, pero me parece que la expresión abiertamente racista es más del sur de los Estados Unidos que de...
Sí, seguramente. Del norte. En Chicago, la población negra es muy grande, igual que la hispana, digamos que más o menos... Yo diría que entre las dos tendrían el 60% de la población de Chicago. Y bueno, uno lo ve en las calles, ve que los que te atienden en todos lados, si no son negros, son hispanos. Así que, digamos que en ese sentido, yo no he visto esas manifestaciones. Es una ciudad en general, hay como un componente. Yo he visto incluso descendientes árabes reclamando por la intervención en Palestina de Israel y en las calles haciendo una ceremonia religiosa. En una de las plazas céntricas, digamos, en ese
sentido. Una ciudad pluricultural. Sí. Y a propósito de Chicago, ¿no? De una ciudad que ha sido como de desarrollo industrial, de las clases medias, ¿está en bancarrota o está en una situación económica muy complicada? ¿Pudiste ver eso?
Estuve recorriendo, me gusta tomar trenes, colectivos. Yo en broma decía a mis amigos, mira, en uno de los lugares donde estuve, ¿cómo será de lejos que para tomar el tren tenía que tomar el colectivo 606? Que acá en Buenos Aires el colectivo más de 500 para arriba es lejos, ¿viste? Bueno, eso era así. Y en un momento, no sé cómo, caí en un barrio donde había una cantidad impresionante de negocios cerrados, locales cerrados. Se notaba en las calles sucias, no como en el centro. Mucha sensación de abandono. En general, viste, en esos barrios de fuera de la ciudad, vos no ves rejas. Así como en las películas, viste, las casas tienen ventanales, no hay rejas, no hay persianas. O sea, hay como una sensación de que no te va a pasar nada de eso. Bueno, en esos barrios sí. Así que imagínate. Y vi gente durmiendo en la calle. Vi gente durmiendo en los callejones que hay entre los edificios.
¿Esto en el centro también?
En el centro, en pleno centro. Mucha gente pidiendo con unos cartones donde decía soy homeless, y no tengo para comer. Algunos se cubrían la cara. Y algunos con carteles, estoy muy enojado, soy veterano de guerra, estoy muy enojado. Y vos le preguntabas, el tipo te dice, no, lo que pasa es que el gobierno no nos da ningún apoyo, yo estuve en Irak, yo estuve en Afganistán.
Igualmente, Trump fue una de las consignas que él trabajó, fue el tema de los veteranos, porque ciertamente estaban muy abandonados de antes también. Él, eso me parece que fue una de las puntas que consiguió, donde consiguió votos, fue entre los poteros. No sé si hizo algo o no, la verdad que desconozco.
Bueno, con los que yo hablé, por lo menos hablás, no había hecho nada. Pero sí, se ve, digamos, vos decís, se ve pobreza, se ve gente en la calle, pero bueno, en Estados Unidos, homeless hubo siempre. Gente durmiendo, yo no había visto en otras ocasiones, he visto entre viste en esos callejones sórdidos de las películas que están en pleno centro, donde están las escaleras de incendio y los cubos de basura, tipo durmiendo, en pleno día. El nivel de seguridad parece alto porque incluso uno camina tranquilo y no se ve mucha policía, no se la ve. No es que no haya, pero no hay una sensación así de vigilancia.
Claro.
Pero sí, y en los trenes yo he visto tipos vendiendo pañuelos como acá y con un cartelito que decía no tengo que comer, tengo tres hijos y nada. Quise a uno, quise que me diera el cartelito, le di $1, le digo que me diera el cartelito y no quería porque dice no tengo más. ¿Viste?
Claro, claro, estaba sacando su herramienta de trabajo.
Claro, claro, pero digo, porque después capaz que no te creen y te dan, ¿viste? Sacar fotos es medio violento. Pero sí, la sensación es que no están prósperos y bueno, ese es el famoso cinturón de óxido, ¿no? Chicago,
Detroit,
que está todo por ahí cerca.
Cuando vos hablabas de los negocios cerrados, yo estuve en Detroit y es muy impactante. Detroit sí que es impactante porque son barrios y barrios y barrios enteros de casas abandonadas, incluso, fábricas donde están todos los vidrios rotos, abandonadas también. Sí, sí. Entonces tenés de repente el centro, la gran torre Chrysler o la gran torre Chevrolet, porque es el centro de la automotriz y del, no sé, de la
riqueza más
de la riqueza de los 50 y 60 de Estados Unidos.
Sí, de ese motor económico.
Tenés un museo extraordinario con frescos, con murales de el mexicano, a mí se me va el nombre del muralista mexicano.
Siqueiros.
No Siqueiros.
Ah, Rivera.
Rivera.
Sí.
también con homenaje al trabajo, sí, con sí, sí. Lenin pintado en las paredes y los trabajadores, y una situación de desastre total, o sea, total, total, total.
Bueno, yo no había ido nunca a Chicago, y una de las cosas que quise comprobar es si era verdad eso que decía Galeano, de que en High Market, que fue donde mataron a los trabajadores sí. y que
el los, primero mártires de mayo, de
los mártires de Chicago, si es verdad que no había ningún monumento. Llegué y había un monumento de 2011, que es un monumento a los trabajadores, tiene esa onda del monumento que hay acá enfrente de la Facultad de Ingeniería, parece de madera, muy bien trabajada. Me fijé en internet, no hay ninguna frase que recuerde a qué es ese monumento, es de una artista estadounidense, y lo único que había era como un monolito al lado que decía "Por la paz en Chicago".
Recordemos, ese es el origen del 1 de mayo, pero los norteamericanos no festejan el Día del Trabajador.
Pero aparte, ahí nada recuerda a los mártires de Chicago. Y la estatua no dice de qué es el monumento.
Bueno, muy elocuente entonces. Gracias, Alberto, por esta entrevista y por contarnos tu experiencia en Chicago, este fresco que nos das, social y político también. Muchas gracias.
Bueno, gracias a ustedes por invitar y hasta la próxima.
Hasta la próxima. Estábamos con Alberto López Girondo, periodista, editor, amigo y editor de la sección internacionales del diario Tiempo Argentino.
Voces del Mundo en Radio Cooperativa desde Buenos Aires, Argentina.
Bueno, Mercedes, nos estamos yendo.
Después de este viaje.
Después de este viaje por Chicago, este viaje por Colombia, por Ecuador. Qué lindo, viajamos todas las noches
nosotras.
Vamos a darle las gracias a Ricardo Maldonado, que estuvo en la operación técnica, Franco Luzzani y Yolanda Machado en la producción. Y a nuestros queridos oyentes les decimos hasta mañana, entonces, a las 8 de la noche por Radio Cooperativa.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.